Esto es Noticias Mundo Real.
Soberanía alimentaria.
No producen nada, solamente extraen. Cortan el paso a Chile para repudiar el avance minero en la provincia argentina de Mendoza. Dos emprendimientos mineros de gran escala pusieron este fin de semana a la Asamblea Mendocina por el Agua, la AMPAP, sobre la Ruta Nacional 7, en la localidad de Uspallata, para realizar un corte en rechazo del modelo agrominero exportador. La Asamblea, constituida a fines del año 2006, integra vecinos del Gran Mendoza y de las localidades de San Carlos, Tunuyán, Tupungato, Lavalle, General Alvear, San Rafael y Uspallata. Uno de los proyectos mineros, San Jorge, propiedad de la canadiense Coro Mining, y ubicado al norte de Mendoza, prevé la explotación de cobre y oro a cielo abierto, y si bien no va a utilizar la metodología de lixiviación con cianuro, va a utilizar el método por flotación, explicó a Radio Mundo Real Graciela Estornini, de la Comisión de Prensa de la Asamblea Popular por el Agua, integrante de la AMPAP. Este último método empleado por la minería utiliza un químico llamado xantato, a pesar de que en la provincia existe una ley que desde 2007 prohíbe el uso de sustancias químicas tóxicas como el cianuro, el mercurio, el ácido sulfúrico y otras sustancias similares. Potasio Río Colorado es, en cambio, un proyecto minero que buscará extraer sales de potasio destinadas a la exportación y utilizadas mayormente como fertilizantes dentro del modelo de monocultivo agrícola de caña de azúcar y soja. Es un proyecto de minería no metalífera que utiliza en el proceso de explotación mucha energía. Un proyecto que pertenece a la transnacional Vale do Río 12, que tiene sede en Brasil, aclara Graciela, sobre el otro emprendimiento cuestionado en el sur provincial. Va a utilizar 1 millón de metros cúbicos de gas por día, analiza, el mismo consumo que tiene toda la provincia en relación al uso doméstico, institucional y comercial. Como legado, Río Colorado dejará un residuo de 210 hectáreas de sal por 20 metros de altura que van a quedar por la eternidad. Nada garantiza a los pobladores que en un futuro no contaminen las napas y los ríos. En tanto, las poblaciones enfrentadas a los proyectos extractivos a lo largo de la cordillera se multiplican, se torna fundamental pelear por un nuevo marco legislativo nacional que regule la actividad minera. De lo contrario, las luchas terminan siendo luchas locales por defender o crear una ley que defienda tu territorio, pero termina amenazando al vecino de al lado. La lucha más grande que tenemos que emprender es justamente una lucha por una legislación que sea de todo el territorio, que sea diferente a la legislación de los años 90, reflexionó Estornini.
Quizás los dos proyectos más inminentes de aprobación que ustedes vienen denunciando tienen que ver con el proyecto de Minero San Jorge y el proyecto Potasio Río Colorado. ¿Vos podrías contarnos de qué tratan y qué implicarían estos dos proyectos para la zona?
Mira, son dos proyectos de minería a gran escala, que eso nosotros siempre lo aclaramos porque también aclaramos que no estamos en contra de la minería, sino de este tipo de minería. Que este tipo de minería comprende o tiene algunas características que son fundamentales y que son similares. El proyecto Potasio Río Colorado es un proyecto de minería no metalífera, pero que utiliza en el proceso de la explotación mucha energía. Es un proyecto que pertenece a la transnacional Vale do Río 12, que tiene sede en Brasil. Es un proyecto que va a explotar sales de potasio para exportarlas a Brasil. Básicamente hay algunos aspectos que son fundamentales que nosotros tomamos de este proyecto. El primero, que va a utilizar 1 millón de metros cúbicos de gas por día. Esto para nosotros es relevante, teniendo en cuenta que hoy por hoy, digamos, es el mismo consumo que tiene toda la provincia en relación al uso doméstico, el uso institucional y el uso comercial. Este millón de metros cúbicos es equivalente a ese otro millón de metros cúbicos. Por otro lado, teniendo en cuenta que hay una crisis energética, una crisis económica, y que los gobiernos provinciales han asumido medidas de aumentar las tarifas de los servicios, y el gas es una de ellas, vemos que está justamente mucho más comprometido en el acceso a servicios básicos como es poder usar gas. Este proyecto va a explotar, como dijimos, sales de potasio y va a dejar un residuo de 210 hectáreas de sal por 20 metros de altura, si no me equivoco, y esos residuos en un principio lo iban a dejar en un lugar cercano al río Colorado. El río Colorado es una cuenca hídrica que nace en la cordillera y desemboca en el Océano Atlántico, o sea que compromete a 5 provincias, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Buenos Aires, el sur de Buenos Aires, que es la zona de Bahía Blanca. Utiliza de ese río Colorado un metro cúbico de agua por segundo, son 1000 litros de agua por segundo, que supuestamente para el caudal del río no es gran cantidad de agua, pero nosotros sabemos lo que significan 1000 litros de agua por segundo. Esa cantidad no la consume una familia ni siquiera en un día. El residuo que va a dejar el proyecto, estábamos hablando de estas sales, que hoy por hoy, después de que se hizo un informe, la empresa dijo que estas sales las iba a trasladar a otro lugar y las iba a poner en una forma, las iba a guardar en un lugar más seguro. Esto es un recurso que es estratégico. Estos residuos van a quedar por la eternidad y nada nos garantiza que el día de, en un futuro no contaminen las napas y los ríos y las aguas subterráneas. Entonces eso ya es también una amenaza. Bueno, una cosa más de este último, de este proyecto de Potasio Río Colorado. La otra cuestión es que este proyecto, si bien es minería no metalífera, implica la explotación de sales de potasio para exportarlas a Brasil, y gran parte de esa exportación, de esa explotación, se utiliza para hacer los fertilizantes para profundizar un modelo de monocultivo de caña y de soja. Entonces, nosotros nos oponemos a este tipo de minería, pero también nos oponemos a este modelo agrominero exportador, que implica justamente, no es para nada, digamos, no producen nada, solamente extraen, saquean y contaminan. Y por otro lado, intensifican una producción de monocultivo que no nos sirve. Respecto al proyecto minero San Jorge, es un proyecto de la transnacional Coromining, está ubicado en la zona de la localidad de Uspallata, al norte de Mendoza, en el departamento de Las Heras. Es un proyecto de explotación de cobre y oro, y este proyecto, por un lado, es un proyecto de minería a cielo abierto, que ellos dicen que está legalmente avalado, pero descubrimos que este proyecto, si bien no va a utilizar la metodología de lixiviación con cianuro, va a utilizar el método de por flotación. Y en este método por flotación utiliza un químico llamado xantato. En Mendoza hay una ley que sale a partir de la lucha que realizamos todas las asambleas y otras organizaciones. Hay una ley que salió en el año 2007, en julio del 2007, en donde se prohíbe el uso de sustancias químicas como el cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas similares en las explotaciones mineras o en proyectos de minería metalífera. Este proyecto básicamente está violando la ley porque está usando un químico altamente tóxico, que si bien no es ni cianuro, ni mercurio, ni ácido sulfúrico, también es altamente tóxico, entonces está comprendido en la prohibición de la ley 7722.
Es decir que legalmente el proyecto Minero San Jorge estaría violando esta ley claramente.
Exactamente. El tema es que, por otro lado, también hay algo que es bastante importante que pasó ayer, antes de ayer. se presentaron pruebas de que hay una manipulación en los datos del informe ambiental por parte de la empresa. Este informe ambiental es avalado después de muchos meses que debía estar la información porque está en proceso de consulta pública. Recién hace tres o cuatro días salió el informe de la UTN, la Universidad Tecnológica Nacional Regional Mendoza. Este informe avala el informe de la empresa. Cuando se está en un proceso de consulta pública, se supone que el informe de la empresa es uno de los tantos informes que debieran estar para la consulta pública, precisamente. En este caso fue solo el informe de la empresa el que estuvo casi todo el tiempo de consulta pública disponible para un ciudadano común. Recién hace 3 o 4 días salió el informe de la UTN, el cual avala este informe de la empresa, pero este aquí que la ONG ambientalista OICOS denunció y presentó pruebas ante la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Senadores, en donde denuncia que hay una manipulación de los datos del informe presentados por la empresa. Y esta manipulación de la información tiene que ver con bibliografía que presenta la empresa, que no concuerda con los autores, con la bibliografía de los autores, y informes que hacen referencia a la cuenca hídrica. Entonces, ahí ya está habiendo una tergiversación de información, y bueno, están las pruebas necesarias como para avalar esto, inclusive OICOS, en relación a las pruebas, hizo entrevistas a muchos de los autores que son especialistas en hidrología, que hablan de justamente de las cuencas hídricas, y estos científicos aducen a que nunca hicieron tales informes o escribieron eso respecto a una cuenca hídrica de esa localidad. Entonces ya aquí estamos viendo algunas de las maneras en que se manejan las empresas a la hora de hacer la presentación de los informes de impacto ambiental, y que no, justamente, en muchos casos mienten, no presentan las pruebas concretas, y bueno, esto es conocido en muchos de los proyectos mineros de la región, ni siquiera solo en Mendoza. Cuando fue Veladero, Pascualama, la empresa había presentado, la Barrica había presentado en su momento que se podía trasladar un glaciar, por ejemplo. Y eso científicamente, digamos, está probado que un glaciar no se puede trasladar a otro lugar.
Claro, claro. ¿Y ustedes creen que, más allá de la pelea en cada una de las provincias donde se van logrando ciertas modificaciones o leyes que prohíben algunos tipos de minería, se tendría que pelear por una legislación nacional que justamente no permita el avance de estas industrias, porque por ahí el actual código minero hace absolutamente todo lo contrario, ¿no? Abre las puertas a un montón de proyectos mineros y emprendimientos que son altamente contaminantes y perjudiciales, ¿no?
Sí, tal cual. Lo fundamental es pelear por una nueva legislación nacional. Eso es fundamental. Porque como vos decís, las luchas terminan siendo luchas locales por defender o por crear una ley que defienda tu territorio, pero termina amenazando al vecino al lado, en definitiva. Entonces, la lucha más grande que tenemos que emprender, que lo hicimos con los glaciares, que lo estamos haciendo con el proyecto de ley de protección de glaciares y ambiente periglacial, es justamente emprender una lucha por una legislación que sea de todo el territorio, que sea diferente a la legislación de los años 90, y que bueno, que tenga la el aval de todos los pueblos que estamos luchando en contra de este tipo de emprendimiento. El tema, digamos, que hay algo importante en relación a esto es tener en cuenta que también se tiene que contar su voluntad política. Y hoy por hoy la voluntad política de nuestra clase gobernante es justamente consecuente con esta legislación de los años 90 y apoyando a este tipo de desarrollo.
En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm